GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS internacional con los temas más importantes del contexto de la región y del mundo. En estas horas, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha realizado una gira por el Río de la Plata. Estuvo primero en Argentina, donde se encontró con el presidente Alberto Fernández, y luego en Uruguay con el primer mandatario Luis Lacalle Pou. En Argentina se habló de la posibilidad de afianzar la unidad en la región, convocando y robusteciendo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Recordemos que actualmente Argentina ocupa la presidencia pro tempore de este organismo de integración regional que busca ser revitalizado en tiempos de desconexión de estos países a nivel del continente. Vamos a hablar con Juan Pablo de María sobre lo que allí se habló, de esa posibilidad de reactivar y de qué manera la CELAC, de cómo dos gobiernos que podrían decirse ideológicamente distintos, como Ecuador y Argentina, pueden impulsar esta posibilidad. ¿Y cuáles son las perspectivas para esta región, que este año tendrá eventuales cambios ante la posibilidad de que Lula vuelva a ser presidente en Brasil? ¿Qué tanto esto puede activar también estos procesos de integración? Hablaremos, como es habitual, de lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia ha convocado, ha llamado a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo bilateral. Se está a la espera de lo que pueda suceder con estas negociaciones que ya hace un tiempo han comenzado. ¿Cuánto puede incidir este conflicto en el balance de poder entre Rusia y China y Occidente? ¿Y cuánto impactan las sanciones que se han anunciado ante Rusia en los países de la Unión Europea? Preguntas que buscará responder Eduardo Luis Mogia, nuestro analista internacional especializado en estos temas. Y le pondremos música al cierre del programa. Siempre buscamos conocer nuevos artistas que llegan incluso a Montevideo, y es la opción, la posibilidad de Grupo Fato, que viene desde Curitiba, un grupo musical donde la percusión es protagonista. Es un show no solamente musical, sino también muy físico y muy visual. El Grupo Fato se presenta este fin de semana en Montevideo, y antes estará presentando su espectáculo en este GPS Internacional, que a todo ritmo comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para compartir noticias. Los ministros de Exteriores de Rusia y de Turquía examinaron en una conversación telefónica los pasos conjuntos de los ministerios de Exteriores y de Defensa para garantizar la seguridad de civiles, incluidos los extranjeros, en Ucrania. Se abordaron posibles pasos de los departamentos diplomáticos y militares para garantizar la seguridad de civiles, incluidos los extranjeros, dijo el canciller ruso en un comunicado al respecto. La nota agrega que el canciller Lavrov también responsabilizó a los batallones nacionalistas ucranianos de una grave situación humanitaria en Ucrania, alegando que estos utilizan a los civiles como escudos humanos y se niegan a aprovechar los pasos humanitarios organizados por los militares rusos. Además, el ministro de Exteriores ruso reafirmó la postura inmutable de Moscú en las negociaciones con Kiev, añadiendo que el resultado de las consultas depende de la disposición de Ucrania de cumplir con las demandas legítimas de Moscú. En Israel, el primer ministro Naftali Bennett reiteró que no respalda una marcha nacionalista judía por la ciudad vieja de Jerusalén y declaró que se producirá el mes próximo, como todos los años, en el Día de Jerusalén, que celebra la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967, según un comunicado oficial. Lo principal es proteger a los residentes de la capital, declaró la radio del ejército en una entrevista grabada, y agregó que no se puede ignorar el hecho de que este es un periodo muy sensible e inflamable. Lo estamos manejando con cautela. Bennett también dijo que su decisión de prohibir la entrada de judíos a la explanada de las mezquitas durante los últimos 10 días del Ramadán está en línea con una política implementada por su predecesor, Benjamin Netanyahu. China insta a Estados Unidos a aclarar el programa de software espía BeChip, desarrollado por la CIA, cuya infraestructura de red está desplegada en muchos países del mundo. Esto lo declaró el portavoz de esta cancillería. China está profundamente preocupada por las acciones irresponsables y maliciosas del gobierno de Estados Unidos en el ciberespacio e instamos a Estados Unidos a aclarar y detener de inmediato las actividades relacionadas. El diplomático hizo hincapié en que durante un periodo de tiempo el país norteamericano ha alentado activamente a diferentes países, especialmente a los vecinos de China, a desarrollar la cooperación con Washington en el campo de la seguridad informática. ¿Abrirá tal cooperación puertas traseras para las actividades cibernéticas maliciosas de Estados Unidos? ¿La convertirá en un peón de Estados Unidos para fomentar la confrontación geopolítica? Creemos que los países involucrados tienen sus propias opiniones, agregó. La titular del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, afirmó que ha solicitado al presidente Pedro Castillo que convoque a una sesión al Consejo de Estado para evaluar una salida a la crisis política y social por la que atraviesa el país. Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta, aun cuando el primer ministro Aníbal Torres sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país, dijo Barrios a la radio local RPP. El Consejo de Estado es un órgano de consenso conformado por el presidente de la República, el primer ministro, así como los titulares del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Perú atraviesa una grave crisis causada por el fuerte descontento ciudadano hacia la gestión del Ejecutivo y del Legislativo, ambos enfrentados a su vez en una pugna política que ha ocasionado dos intentos del Parlamento por destituir a este mandatario. Bueno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió en la sede de gobierno con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en el marco de su primera visita oficial al país sudamericano. Lasso llegó a la Casa Rosada escoltado por el Regimiento de Granaderos, una unidad del ejército que se desempeña como guardia presidencial. Ahí fue saludado por el presidente Fernández. Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de robustecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, para lograr la unidad de la región. La CELAC es el ámbito propicio para que podamos encontrar puntos de acuerdo entre los diferentes países de América Latina, señaló Alberto Fernández. Lasso afirmó a su vez que este organismo multilateral es la plataforma para reconstruir la unidad de América Latina y el Caribe. Acojo el llamado de unidad de América Latina y el Caribe, escogiendo la CELAC como plataforma multilateral para lograr la unidad. Al hablar, en primer lugar, Alberto Fernández señaló que con el presidente de Ecuador hay una mirada común sobre América Latina ante la necesidad de recrear la unidad plena de una región que necesita despegar de una vez por todas. Hay que decir también que Guillermo Lasso estuvo en Montevideo, donde se reunió con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, seguramente con una mayor coincidencia ideológica en alguno de los aspectos, sobre todo en cuanto a políticas económicas y políticas en general. Vamos a recibir, para hablar de lo que significa esta visita a la región, al analista argentino Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, ¿cómo analizas la importancia de esta reunión bilateral y qué perspectivas crees que se vienen para la integración regional a corto plazo?
Bueno, buenas tardes primero para vos, Fabián, para todo el equipo de trabajo de GPS y para toda la audiencia que sigue GPS Internacional. Y ahora sí, respondiendo directamente a tu pregunta, yo lo veo importante personal y políticamente a este encuentro, a esta reunión bilateral entre los dos primeros mandatarios, el de Ecuador, como señalaba Guillermo Lasso, y el de Argentina, Alberto Fernández. Como todas las relaciones bilaterales que tiene Argentina con los distintos países de la región, en este sentido, acá podemos darnos cuenta o visualizar, Fabián, que el pragmatismo de la política argentina en cuanto a mantener relaciones con todos los países, más allá, como vos señalabas en tu introducción, del signo o la perspectiva ideológica de cada primer mandatario, ¿no? Sabemos la procedencia ideológica política de Guillermo Lasso, como también conocemos la de Alberto Fernández, y en ese sentido lo veo importante, por intereses comunes a ambos países, pero por supuesto, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, acá, más allá de el afianzar esta relación bilateral, lo más importante es, retomando lo que vos planteabas en tu introducción, es el fortalecimiento del multilateralismo a nivel intrarregional, y por supuesto siempre en pos de la unidad y la integración de los pueblos y los países que componen la región latinoamericana caribeña, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, lo primordial. Luego vienen los intereses particulares, propios de las relaciones bilaterales que pueden tener los países, como por ejemplo Argentina y Ecuador, o Uruguay y Ecuador, como vos mencionabas también en tu introducción, Fabián, pero por supuesto siempre atendiendo a la cuestión regional, en primer lugar, que creo sigue siendo, digamos, lo más importante a tener en cuenta en las reuniones que pueden llevar adelante los países unos con otros, digamos, de tipo bilateral, y en ese sentido, que ambos tengan esta mirada, Lasso y Fernández, más allá de sus posicionamientos ideológicos, que sabemos que son distintos y hasta encontrados, pero aún así que ambos tengan una mirada en común sobre Latinoamérica para sacarla adelante, para fortalecer la región, para poner intereses en común que van más allá de los países o de las particularidades de los países, eso me parece lo más importante.
¿Crees que esa declaración que hicieron vinculados a revivir la CELAC como una comunidad de integración activa es un escenario posible para mediano plazo?
A ver, dicho con optimismo, sí, por supuesto. Yo, la verdad que tengo muchas esperanzas al respecto, lo digo no solo como argentino, sino como latinoamericano, porque creo que, y esto teniendo en cuenta que esta reunión bilateral fue en el marco de los primeros 100 días de Alberto Fernández como presidente pro tempore de la CELAC, creo que es fundamental fortalecer este organismo internacional de tipo regional o de carácter regional, porque creo que es lo que puede ayudar, digamos, a no solo mejorar las relaciones entre los distintos países de la región, sino también a poner en juego intereses en común y mejorar la vida de los pueblos, que sigue siendo lo más importante para nuestra región, Fabián. Entonces, en ese sentido, yo la verdad que quiero ver esto con optimismo, es decir, espero que en el mediano plazo mejore esta institución, la CELAC, en pos, por supuesto, de que mejore la situación de cada país de la región. No nos olvidemos que no todos los países de nuestra región están en igualdad de condiciones, y en ese sentido creo que la CELAC tiene que servir y ayudar para que aquellos que están en condiciones más desfavorables puedan estar mejor o un poco mejor, en un sentido realista lo digo, es decir, hablo de condiciones materiales, y en este sentido, esta institución regional tiene que servir para eso, digamos, tiene que tener ese sentido práctico, porque si no, no va a ser más que algo declamativo y que no va a quedar más que en un sello, y es algo que tenemos que trascender, ¿no? Si queremos salir adelante como región, tenemos que fortalecer una institución como CELAC, porque si no, ¿de qué sirve tener una institución como CELAC si no se le va a dar un uso práctico, vale la redundancia, de decir que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos?
Unidad en la diversidad podría ser el concepto que sí resuma un poco esta situación. Juan, ¿cómo visualizas la política exterior argentina en torno a este nuevo impulso por la integración regional, y cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta la región en un futuro próximo?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, acerca de la política exterior de la Argentina, sigue siendo, digamos, desde sus inicios con este gobierno, de corte pragmática, sin dejar de lado sus principios y valores, que tienen que ver, como decía Fabián, con la unidad y la integración de los pueblos en pos de una mejor calidad de vida de sus habitantes. Y siguiendo esto que digo, esto que vos mencionabas anteriormente, ¿no? De la unidad en la diversidad, que es un lema que justamente la Argentina, en cuanto a su presidencia pro tempore de la CELAC, lo viene llevando adelante, porque hay que partir de que la base de nuestra región y los países que la conforman es la diversidad. Esa es la base, ¿no? Pero también es muy importante lograr unidad en esa diversidad, porque si no, lo que pasa es lo que ya, revisando la historia de nuestra región, ha pasado anteriormente, digamos. Cada vez que o faltó unidad o la unidad cayó, digamos, en desmedro, las grandes potencias internacionales o mundiales aprovecharon esa situación para esquilmar a los países de nuestra región. Entonces, ante eso, ante la diversidad que hay en nuestra región tan rica y profunda, es sumamente importante la unidad, y para eso es importante una institución de carácter regional como es CELAC, que es la más grande y amplia, ¿no? Porque incluye a todos los países de la región latinoamericana y caribeña, algo fundamental lo que planteo, y en ese sentido, que se trabaje en pos de ello, es fundamental. Por eso creo que en cuanto a la política exterior del gobierno argentino, que siente justamente esta postura en su presidencia pro tempore, me parece muy, muy importante por todo esto que venimos dialogando. Y por supuesto que en relación con lo segundo, que la segunda parte de la pregunta, por supuesto que las perspectivas, digamos, que podemos tener o plantear, tienen que ser, digamos, acorde a esto que venía diciendo, ¿no? Tratar de ir armonizando las distintas diferencias que hay entre los distintos intereses nacionales, ¿no? Porque, por supuesto, cada pueblo, cada país tiene, cada estado tiene su interés nacional, y hay que respetar eso, ¿no? Porque es lo que hace a la identidad y a la idiosincrasia de cada pueblo de estado. Pero también no nos olvidemos que hay que ver cómo se armonizan esos distintos intereses nacionales, esas diferencias que hay de particularidades de cada país, en pos de lo que podemos llamar los intereses regionales, ¿no? O colectivos que tenemos dentro de la región y que nos mancomunan a todos los países que componen la región latinoamericana caribeña. Entonces me parece que eso también hay que tener en cuenta, Fabián, a la hora de pensar, digamos, esta cuestión.
Aparece la posibilidad este año en la agenda de la elección en Brasil, el hecho de que Lula pueda volver a ser presidente. ¿Crees que eso puede ser un empuje también para esta integración, latinoamericana?
Creo que sí, absolutamente. A esta cuestión la veo también con mucho optimismo, en cuanto a que sabemos que Brasil es el gran jugador político, el gran articulador político que tiene la región, y en ese sentido, que Lula llegue a gobernar, si es que gana las elecciones, ojalá así sea, pueda justamente priorizarse esto que venimos conversando, en cuanto a que se vuelva a posicionar Latinoamérica en el orden global o internacional, atendiendo en primer lugar, como ya ocurrió, ¿no? Hace un tiempo atrás con esta ola de gobiernos nacionales populares o progresistas, donde se puso en primer lugar el interés regional por sobre otros intereses como el capital transnacional financiero, que por supuesto que si bien tenemos en la región algunos primeros mandatarios y gobiernos que priorizan estos intereses que no son precisamente regionales, aún así, si Lula llegara a ganar la elección y se convierte en presidente de la República Federativa de Brasil, podemos pensar que esto, como ya ocurrió hace unos años atrás en nuestra región, va a ser regulado o llevado adelante, teniendo en cuenta, por supuesto, el fortalecimiento de los intereses de nuestra región.
Juan Pablo de María, gracias por tu análisis, como siempre.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de GPS Internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Como siempre, la atención en el panorama internacional, y en este caso en lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, Rusia llama a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo bilateral. Esto lo ha declarado la portavoz de la Cancillería rusa. Si el régimen de Kiev está comprometido con su deseo, expresado públicamente y confirmado, de negociar, deberá comenzar a buscar opciones visibles para lograr un acuerdo, dijo la portavoz. Según esta portavoz, la delegación ucraniana trata de retrasar el proceso de consultas, negándose a adoptar un enfoque constructivo sobre cuestiones prioritarias y a responder rápidamente a las propuestas rusas. Pese a esto, las negociaciones ruso-ucranianas continúan. Su agenda incluye temas de desmilitarización y también desnazificación, restauración del estatus oficial del idioma ruso, reconocimiento de las realidades territoriales modernas, incluida la adhesión de Crimea a Rusia, y la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Además, se ha declarado que Moscú no descarta que el territorio ruso pueda ser bombardeado con armas estadounidenses suministradas a Ucrania. Decenas de obuses, miles de proyectiles de artillería, cientos de vehículos blindados de transportes de tropas, así como helicópteros Mi-17 de fabricación rusa, serán entregados a Kiev, desde donde se bombardearán las pacíficas ciudades de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y quizás el territorio ruso, dijo la portavoz en una rueda de prensa. Vamos a echar luz sobre estos temas que siguen marcando con absoluta prioridad la agenda mundial. Vamos a recibir al investigador Luis Eduardo Mogia. Bienvenido, Mogia. ¿Cómo analizas esta propuesta por parte del gobierno ruso que busca normalizar la relación con Ucrania? ¿Crees que es posible esto?
Yo creo que no solo es posible, sino tiene que ser algo que avance durante los próximos días y semanas, porque este conflicto no da para más y hay que buscar una solución diplomática. Es un conflicto que no comenzó ahora, sino hay que remontarse ya al 2012, e incluso antes de este siglo, mucho antes. Es un conflicto en el cual hay dos involucrados, que son Ucrania y Rusia. Lo que a mí me parece descabellado, por lo que pudimos ver, es que en este conflicto quiera entrar la OTAN y Estados Unidos, que tampoco es un miembro permanente de la OTAN. Que yo sepa, Estados Unidos no está en Europa. Y bueno, dificulta también el aspecto del entendimiento diplomático, el suministro de armas de la OTAN o de Estados Unidos a sus armas este conflicto. Por lo tanto, hay que parar la carrera armamentista y llegar a unos acuerdos básicos, que eran los acuerdos que en cierta manera ya se sabían, ¿no? Desnazificar las cuestiones de las repúblicas populares, respetar a aquellas poblaciones de habla rusa. Lo que se expresa de temor a un ataque a territorio ruso ya sería descabellado totalmente y nos metería de lleno en un conflicto mundial de envergadura, ¿no? Es decir, por eso yo creo que lo primero que hay que hacer es desmilitarizar la cuestión, fundamentalmente por parte de Estados Unidos y la OTAN, que no pueden estar involucrados en una cuestión que solo le cabe a Ucrania y a Rusia. No hay otros que tienen que intervenir en esta situación. Y poco debe entender, salvo que quieran azuzar el conflicto, Estados Unidos y la OTAN, de la historia de Ucrania y de Rusia, desde el siglo XIX, incluso desde antes, con respecto a esta situación. Entonces, es fundamental seguir a fondo con la vía diplomática y desmilitarizar la cuestión, principalmente que no entren potencias ajenas a los dos actores involucrados, ¿no? Porque ahí sería verdaderamente prolongar el conflicto militar y lo más grave, que podría extenderse ya a un nivel mundial, ¿no?
Eduardo, ¿cuánto crees que puede incidir este conflicto en otras situaciones importantes a nivel internacional, como es el balance de poder entre Rusia y China y Occidente?
Y sí, bueno, China hasta ahora se ha mantenido prudentemente afuera del conflicto, como correspondería y como tendría que hacerlo OTAN y Estados Unidos también, estar afuera del conflicto. Y en todos casos, China busca, y lo ha expresado, una solución diplomática de la cuestión. Sabiendo China que está en la mira ellos mismos, Estados Unidos, con respecto a qué puede hacer China con respecto a Taiwán. Es decir, yo considero que los problemas internos que hoy tiene Estados Unidos, como la inflación galopante, el desempleo y otras cuestiones, hacen poner la mirada de la administración actual a temas como Ucrania y Rusia, o China y Taiwán, cuando ya la agenda interna de Estados Unidos está muy complicada. Vuelvo a repetir, Estados Unidos está viviendo una cuestión inflacionaria que hacía décadas que no vivía Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de China y Rusia es tema de China y Rusia, no es tema de Estados Unidos. Aparte, siempre se ha hablado de la ruta de la seda. Bueno, la ruta de la seda es eso, precisamente eso, acuerdos de China, Rusia, Turquía, incluso Occidente, para entrar en un nuevo mercado internacional. Porque por más sanciones que le hagan a Rusia por parte de Europa, no pueden sacar a Rusia del mercado internacional, porque es un mercado global el que estamos viviendo.
Eduardo, ¿cómo crees que están impactando en la Unión Europea las sanciones contra Rusia? Por ejemplo, el aumento del costo de vida producto de la crisis energética puede hacer crecer a los sectores más euroescépticos, como se llaman, dentro de la Unión. ¿Esto puede tener un impacto en los países europeos concretamente?
Y sí, porque por empezar, Europa es la gran perjudicada de este conflicto, no Estados Unidos, porque Estados Unidos en cierta manera lo que está jugando es sacar a Rusia del mercado de provisión de gas, Gazprom principalmente, a Europa, y reemplazarla por su venta de gas líquido, cosa imposible de proveer, es decir, no se puede proveer todo el gas que Rusia da a Europa con solo el gas líquido que tiene Estados Unidos. Solo es una porción de ese gas que abastecería Europa. Indudablemente la gran perjudicada también en este conflicto es Europa toda, porque se va a ver envuelta en una gran crisis energética, principalmente en el suministro de gas y en el endeudamiento que va a tener Europa con respecto a los costos de la energía y lo que va a generar a nivel interno de muchos países europeos. Porque por más sanciones que quieran hacer de la boca para afuera a Rusia, hay países dentro de la Unión Europea que están mirando con recelo entrar en tal magnitud de conflicto, porque son relaciones comerciales que vienen de años y no se pueden tirar por la borda por un conflicto ahora regional que existe. Indudablemente la estrategia es, Estados Unidos, por lo menos, sacar a Rusia del mercado de gas, que es la que más provee Europa, y desplazarla, y por otro lado, aislar a Rusia del mercado mundial, del mercado global. Es decir, es algo medio tirado de los pelos, como dirían en criollo, porque el mercado global no se rige por una lógica como la que tiene hoy Estados Unidos, porque no estamos en un mundo unipolar. Hoy vivimos un mundo interrelacionado, donde la energía atraviesa a los países más allá de las ideologías, y fundamentalmente es la negociación que hay que buscar, la vía diplomática, no la vía de desplazar al otro por vía militar o bien con sanciones económicas. Sanciones económicas que creo que van a dar muy poco resultado contra Rusia también.
¿Y cómo analizas la posición de la Unión Europea en ese marco? En tiempos de una mayor tendencia hacia lo multipolar en el sistema internacional, ¿se hace cada vez más necesario que Europa se independice de Estados Unidos en asuntos de seguridad, por ejemplo?
Es totalmente. Europa tiene que jugar su propio partido en términos de fútbol o de otro deporte. Europa tiene que ser autónoma, De hecho, cuando se crea la Unión Europea, con su famosa bandera azul y las estrellas, es para la unificación europea, no pensando en Estados Unidos como miembro de la Unión Europea o involucrándose en intereses de Europa. Yo creo que lo mejor que puede hacer en estos momentos de este conflicto Europa es marcar su autonomía, ¿no? Su autonomía con respecto no solo a este conflicto, sino con respecto a los negocios internacionales, con respecto a Estados Unidos. Europa tiene que hacer sus propios negocios, independientemente de Estados Unidos. No puede ser que la Unión Europea esté bailando la melodía que marca Estados Unidos. Más cuando hay un Estados Unidos, hoy repito, debilitado internamente por conflictos internos, hasta de culturas enfrentadas, y un fantasma que Estados Unidos no era muy normal y muy común en esto, que es el fantasma de la inflación, ¿no? Desde la era Reagan, y eso que Reagan era un conservador, no había inflación en Estados Unidos. Ahora, ¿no? Estados Unidos está con el fantasma de la inflación y desde el desempleo. Entonces, Europa tendría que hacer su camino autónomo y Estados Unidos tratar de solucionar los problemas internos que tiene, no mirar a Rusia y Ucrania, ¿eh? Que es bastante serios son los problemas que tiene Estados Unidos internamente. Entonces, el problema es que cuando hubo problemas internos en Estados Unidos, se han inventado guerras, conflictos que no han tenido buenos finales. Y ese es el problema también que habría que tener en cuenta.
Eduardo Moggia, gracias como siempre por su análisis en GPS.
Bueno, un gusto, ¿eh?
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El grupo Fato está integrado por Grace Torres en teclados, Ulises en bajo y guitarra acústica, Priscila en batería y percusión, Daniel Fagundes en guitarra eléctrica, bajo y percusión, y Andresa Prodóximo como una integrante nueva del grupo en acordeón, teclas y percusión corporal. Ellos están llegando a Montevideo para presentar un espectáculo donde los músicos presentarán 11 canciones del nuevo disco Claro Movimiento. En otras cuatro muy determinantes de la trayectoria del grupo, y una canción inédita que hace referencias a un grupo de indios de su propio país y en su memoria destacándose una sonoridad percutiva. Se trata de un concierto donde todos los músicos cantan y tocan, se intercambian los instrumentos y las posiciones. Se trata entonces de Claro Movimiento, un nuevo trabajo del grupo Fato que se está presentando este domingo 24 de abril en la Sala Camacuá, aquí en Montevideo. Vamos a recibir con mucho gusto a Grace Torres, tecladista de este grupo, para que nos cuente de qué se trata lo que vienen a realizar aquí a la capital del Uruguay. Grace, háblanos del show entonces de este domingo.
Hola Fabián, un placer hablar contigo. Nuestro espectáculo es un show musical, pero no solamente musical, porque en general siempre trabajamos con una dirección escénica, iluminación y vestimentas especiales para nuestro espectáculo, para que sea un show para todos los sentidos, para que el público pueda usufruir mejor de una estética que proponemos. Y en ese espectáculo tenemos nuestro estilo musical que combina elementos de culturas folclóricas con los instrumentos clásicos de música popular, como guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo, teclados, batería, y también algunas intervenciones electrónicas, loops, programaciones, porque nosotros vivimos en una capital, somos seres urbanos, en nuestra región hay una mezcla muy grande de poblaciones, desde nuestros colonizadores, que son los portugueses, como los pueblos originales, que son los indígenas, los negros, que fueron trazidos para Brasil y esclavizados, y también muchos diferentes inmigrantes de muchas regiones del mundo. Por tanto, nos intentamos colocar en nuestra música todas estas influencias y mezclas que convivimos en nuestra ciudad. Y una de las cosas que es muy importante para nosotros es la sonoridad de los tamancos, que son unos suecos de madera llamados tamancos de fandango. Que este fandango es una tradición muy importante en nuestra región, que es una danza que se hace con estos tamancos, que hacen una percusión con los pies, un sonido muy bonito que utilizamos como instrumentos de percusión en nuestro trabajo. Este es un pequeño diferencial de nuestra sonoridad para el público.
Es un espectáculo, decías, muy visual y que tiene además mucho movimiento, porque ustedes están moviéndose en el escenario e intercambiando sus instrumentos.
Sí, nosotros gustamos, a nos nos gusta esta dinámica de espectáculo, porque las personas tocan también otros instrumentos, y en algunos momentos hacemos estos intercambios para que cosas diferentes acontezcan. Entonces, fica muy, muy interesante para nosotros, porque tenemos el deseo de ejecutar otras cosas también en el espectáculo.
Es la primera vez que van a actuar en Uruguay. ¿Qué expectativa tienen y qué conocen del público y de la cultura musical de los uruguayos?
Nosotros tenemos una pasión por esta cultura, tanto de Río de la Plata y cosas así, porque nosotros somos del sur del Brasil, que es una región un poco apartada culturalmente del resto de Brasil. Nosotros nos identificamos un poquito más con esta cultura del sur, de la América del Sur. Y para nosotros siempre fue algo misterioso y bonito esta cultura de Argentina y Uruguay. En Uruguay nos gusta mucho algunos trabajos clásicos como de Hugo Fattoruso. Yo soy pianista y tecladista, por eso sigo Hugo Fattoruso y su trabajo. Y también somos amigos y nos gusta mucho el trabajo de Daniel Drexler, Jorge Drexler, Dani López, algunos artistas que viven en Montevideo también.
Sin duda la fusión de los sonidos del Río de la Plata y de Brasil son muy interesantes para mostrar en ese espectáculo, ¿no? Son culturas distintas, pero que se juntan, se encuentran.
Sí, para nosotros es una experiencia maravillosa, porque a mucho, mucho tiempo tenemos este deseo de integrarnos más com estas culturas e com os artistas destas cidades.
Recientemente, vocês han publicado um novo disco, um novo DVD também.
Sim, temos um DVD que foi publicado em 2018, que tiene la participación de algunos artistas grandes de Brasil, como Pedro Luiz, João Cavalcante, Alexandre Nero e Maurício Pereira. São grandes artistas brasileiros que estão conosco neste DVD chamado Mais Próximo. E este novo álbum que temos, desse disco, foi produzido por João Cavalcante, que é filho de Lenine. Foi gravado em 2019, mas veio a pandemia e tivemos que esperar um pouquinho para poder lançar presencialmente este trabalho, o que estamos fazendo agora. São os primeiros espetáculos que estamos fazendo deste repertório. Sí. Então, Buenos Aires e Montevideo estarão vendo a estreia deste espetáculo.
E há outros pontos desta gira, então? Ou Buenos Aires, Montevideo são os lugares elegidos?
São Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre e depois Curitiba, por enquanto. Depois... vamos a tocar em São Paulo, Rio de Janeiro, mas uma gira mais em Brasil. E esperamos que ainda este ano possamos tocar em outras cidades da América do Sul, mas ainda precisamos confirmar estas posibilidades.
Excelente, Grace. Esperamos entonces este show para el domingo 24 en Sala Camacuá.
Gracias, espero verlo por lá.
Ya te lo dije. No sabes nada de mí, a menos que yo te lo cuente.
¿Sos sordo? Pedí perdón, te dije.
¿Qué haces? No las pises.
Tanto lío por una fotito de mierda.
Bueno, perdón.
Perdón, una hora te estuve esperando en la comisaría. Vos no querías vender la casa, ¿no? Te lo pregunté como 5 veces y me dijiste que sí.
No, no le preguntaste.
Luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Málaga, está llegando a las pantallas del Uruguay Años Luz, una película de Joaquín Maguad. Es el segundo largometraje. Llega el próximo 5 de mayo a los cines de Montevideo y del interior del país. Años Luz se presenta como un drama familiar contado en un formato de road movie que habla sobre la distancia, la ausencia, los vínculos rotos y los nuevos comienzos. Vamos a recibir a Joaquín Maguad aquí en GPS para que nos cuente de cómo nació y cómo viene esta película, estos Años Luz. Joaquín, contanos de esta iniciativa y cómo surge esta historia trasladada al cine.
Hola Fabián, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de finalmente presentar la película en las salas y en Uruguay sobre todo. Como dijiste vos, Años Luz es mi segundo largometraje como director, pero es el primero que escribo con otro guionista, lo escribimos con Gabriel Gómez Villanueva, y queríamos hacer una película que en principio entre como en un formato road movie. Teníamos mucha ganas de hacer una película en la que haya un desplazamiento, un viaje, en la cual los personajes tengan que ir de un punto al otro y en el camino tengan que procesar cosas, ¿no? Y se tengan que encontrar con cosas de uno mismo y cosas de los otros personajes también, ¿no? Porque finalmente decidimos contar una historia familiar en la que tres hermanos, Belén, Mateo y María José, ya grandes, más de 30 años, no son ningunos adolescentes, ¿no? Tienen que hacer un viaje de Montevideo a Carmelo, que es el pueblo donde vivieron en su niñez y su adolescencia, para vender la casa donde se criaron, ¿no? La casa de su niñez. Entonces, bueno, pensamos un poco esta idea, teniendo en cuenta un poco nuestras vivencias, ¿no? con nuestras familias y bueno, en mi caso con mis hermanos y también, digo, o con otras historias que nos que me llegaron, que me contaron de amigos y gente cercana, uno va construyendo un poco los personajes en función a eso, ¿no? Pero bueno, queríamos contar una historia también universal que se entendiera en todo el mundo, más allá de que es una película uruguaya. Entonces, nada, esa era un poco la idea.
¿Sé que hay elementos, se podría decir, autobiográficos en esta historia? ¿Qué te pasaron a vos?
No, no sé si autobiográficos, pero algunas sensaciones o algunas cosas que tienen que ver con los vínculos, ¿no? Y no solo con los hermanos, sino con los vínculos familiares. Digo, de relacionamiento, de cosas que uno a veces tiene con la familia, con personas cercanas, de querer a veces actuar de determinada manera o esconder determinadas cosas, o a veces cuando la comunicación no es fluida. Digo, el vínculo de los hermanos para mí es un vínculo súper importante, porque digo, son tus hermanos, ¿no? Y lo vas a ver toda tu vida, entonces es un vínculo que también se va transformando. De chicos tenés un vínculo, después vas creciendo, cada uno va como encontrando sus intereses, su camino, y bueno, y eso, hay vínculos de hermanos que están juntos toda la vida y está todo bien, y hay otros que se separan. Entonces yo justamente quería explorar un poco también cómo era ese reencuentro de unos hermanos ya grandes que hicieron su vida por su propia cuenta y después se tienen que juntar para hacer algo muy concreto, como es vender una casa, ¿no? O como también puede ser ponerse de acuerdo con una herencia o lo que sea, pero es algo que nada, que los pone en ese lugar de no por voluntad propia, sino que es algo que tienen que hacer. Y a mí me interesaba esto de por ejemplo, que una hermana viviera esté en el exterior y tenga que volver especialmente para eso, que la hermana mayor también no tenga tanto vínculo con el hermano del medio, y que bueno, que este hecho en concreto haga que ellos se tengan que poner al día, ¿no? Y hay un montón de conflictos y de problemas y de cosas que sucedieron en el pasado, que bueno, que se enterraron de alguna forma y que nada, y que empiezan a resurgir y a salir a la luz en el camino hacia la casa, ¿no? Y hacia su pueblo de la infancia. Y hay una frase muy linda también que terminó siendo el tagline de la película, ¿no? Que es como la bajada de la película, esa frase como más comercial, si se quiere, que es: un reencuentro es un viaje al pasado, ¿no? Es la frase que pusimos en el tráiler. Que es eso, ¿no? Es como reencontrarse para hacer un repaso de lo que fue sus vidas, o cosas que quedaron en el pasado y que no se solucionaron y que de alguna forma están como palpitando ahí con ganas de resolverse o algo así.
Joaquín, la película viene de un recorrido interesante en la previa, en todo lo que implica la elaboración, un recorrido internacional de premios y reconocimientos, y también un estreno internacional.
Sí, la película nosotros la terminamos hace casi un año ya. Se estrenó en el Festival de Málaga, en España, en junio del año pasado. Después fue un par de festivales más. Y en realidad todavía está en ese circuito, porque la película está en manos de unos agentes de venta españoles que están como presentando la película también a festivales. Tuvo algunas proyecciones el año pasado acá en Uruguay, también en el Festival de Tours, que usamos un poco esa función como una excusa también para hacer un preestreno en la Sala Zita Rosa. Entonces esa fue la primera vez que la película se vio acá en Uruguay, y estuvo muy lindo porque, bueno, fue una oportunidad también para invitar a todo el equipo que trabajó en la película, a los actores, gente cercana nuestra. Entonces se proyectó ahí, y después se volvió a proyectar, tuvo un par de funciones más en el Festival de Cinemateca de diciembre del año pasado, y nada, y ahora es el estreno comercial que también estábamos esperando. Pero sí, la película se estrenó internacionalmente en España y también participó de un... No es un festival, es como una especie de evento en Italia, en Roma, que ganó un premio ahí de la organización italo-latinoamericana, que se llama ILA Cinema, el premio, y bueno, ganó ese premio el año pasado. Por temas de COVID no pude ir a presentarla ni a España ni...
Claro.
Italia para la proyección. Lo de Italia se suspendió y se postergó para este año, se supone que se va a hacer, uh-huh. pero para en España fue Federico Repetto, uno de los actores, y Antonio Di Matteo, que también estaba viviendo allá, está viviendo allá, y fueron a presentar la película ahí.
Joaquín, y ahora se viene entonces Montevideo, Uruguay, tanto la capital como el interior, 5 de mayo.
5 de mayo, exactamente, jueves 5 de mayo, en varias salas de acá, Cinemateca, Live Cinema, Grupo Cine, la Sala B, también la Nelly Goitiño del Sodre, y después en algunos departamentos del interior, que no tengo muy claro en cuáles bien vamos a estar, pero van a ser varias salas en el interior también.
Años Luz, el segundo largometraje de Joaquín Maguad, entonces, está estrenando este 5 de mayo. Gracias, Joaquín, por contarnos de qué se trata esta segunda obra tuya acá en GPS. Gracias, Joaquín.
Bueno, por favor, gracias a vos, Fabián. Y bueno, espero que la disfruten cuando se estrene.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante el espacio de hoy profundizaremos en torno a los factores que inciden en los procesos de toma de decisiones en los gobiernos, tanto a nivel externo como interno. En este marco, adentrándonos en los aspectos teóricos, resulta relevante advertir, en primer término, que desde los estudios sobre identidad social se propone destacar cómo la identidad colectiva de una sociedad puede influenciar las acciones de los estados en el sistema político internacional. En este sentido, el autor Abdelal propone un marco analítico para definir la identidad colectiva que permite validar la identidad como una variable de investigación. Y dicho marco analítico define una identidad colectiva como una categoría social que varía de acuerdo a dos dimensiones, el contenido y contestación. En este sentido, el contenido estaría constituido por cuatro tipos no exclusivos, siendo las normas constitutivas, las cuales son las prácticas y las reglas de la identidad que imponen obligaciones a los miembros, el propósito social, que refiere a las metas y preferencias del grupo, las comparaciones relacionales, las cuales permiten definir la identidad por lo que no es, y por su parte, la contestación sería el grado de acuerdo dentro del grupo en relación a su contenido identitario. Y mediante la inclusión de esta variable, Abdelal explora el hecho de que las identidades colectivas son fluidas y dinámicas, y que están continuamente moldeadas por sus miembros mediante procesos de contestación. Asimismo, Guibernaud asevera que las élites del grupo utilizan la identidad nacional y lo doméstico como una de las herramientas más eficientes para dirigir el accionar del Estado en el sistema internacional, más aún con el concepto de instrumentalismo dentro de la teoría de identidad nacional. Se advierte que las élites invocan elementos de la identidad que son compartidas por las masas con motivo de promover sus intereses particulares en representación de la identidad colectiva. En este sentido, resulta elocuente esa mención a lo propuesto por Putnam en cuanto a su visión de las negociaciones internacionales como un juego de doble nivel, siendo el primero las interacciones de las élites estatales, las cuales deben encontrarse dentro de un marco que debe ser ratificado por el segundo nivel, el doméstico. Y ello se debe porque las élites pueden retener la aceptación de los distintos grupos de interés a nivel doméstico y, por consiguiente, movilizar el Estado en las negociaciones internacionales. Y en palabras del autor, cualquier líder que falla en satisfacer a sus ciudadanos en el plano doméstico pone en riesgo su permanencia en el poder.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas.